¿Qué tal, amigos? Son las 13:33 de la tarde. Este motor de avión que hoy arranca, nunca mejor venido precisamente para un programa que vamos a dedicar prácticamente al completo al mundo de la aviación. Saben ustedes que ayer en Baraja vivimos un incidente en un vuelo de un avión que se vio afectado en el despegue por un problema en un tren de aterrizaje que al final hizo que fuera mucho más mediático que realmente la propia importancia del incidente. Así que a partir de ahora vamos a conversar con dos pilotos profesionales de distintas líneas que nos van a contar todas las verdades y mentiras que oímos precisamente en la jornada de ayer. Así que a partir de ahora empezamos aquí nuestro programa COPE más Motor. Bueno, pues ya les decíamos, son las 13:34 de la tarde. Ayer en el aeródromo de Barajas, más llamado últimamente Adolfo Suárez, aeropuerto Adolfo Suárez, un avión que acababa de despegar con destino Canadá, de hecho era una compañía canadiense, se había involucrado en un incidente que le hizo ser centro de atención prácticamente de todos los medios de comunicación y del cual vamos a hablar en unos momentos con dos personas que ya nos visitan. Uno de ellos es Javier Arconada, que ha sido comandante durante muchos años en la compañía Air Europa, precisamente volando un Boeing 767, que es exactamente el modelo que ayer se vio involucrado. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a presentar a nuestro otro invitado, que es Iván Castro, que también es piloto, en este caso, de un servicio que involucra a sanitarios, porque es el traslado urgente de pasajeros que necesitan de una urgencia médica. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, pues son dos personas absolutamente formadas en el tema que nos atañe. Javier Arconada, de hecho, tú hasta hace muy pocas fechas estabas volando de manera habitual en Europa. Estás jubilado de lo que es el vuelo, no de tu relación con el mundo de la aviación desde hace pocos meses. Cuéntanos algo de especial que tenga este avión en el que tú has volado durante mucho tiempo.
Bueno, no tan pocos meses, llevo jubilado ya más de 6 años, pero sí, sigo volando. Algo especial de ese avión, que es un avión formidable, muy seguro, es uno de los mejores de la casa Boeing, y es un avión de largo alcance, diferentes modelos, diferentes capacidades, pero todos rondando los 300 pasajeros, y es capaz de también diferentes modelos, diferentes configuraciones, de hacer hasta 12 horas de vuelo.
Si no hubiera habido ayer un pasajero que durante ese tiempo de orbitación, 3 horas para gastar combustible, hubiera mandado un audio a un medio de comunicación y ese medio se hace eco de la situación, probablemente nadie se hubiera enterado de nada, hubiera sido un incidente absolutamente anónimo, ¿no?
Hubiera salido hoy en la prensa, pero ayer no se hubiera enterado nadie. Hubiera sido un tema local del aeropuerto de Madrid y no se hubiera enterado nadie.
De hecho, lo que pasó ayer es algo, dentro de los que conocemos la aviación, que no es que sea de todos los días, pero que es relativamente frecuente, teniendo en cuenta los miles de vuelos que despegan al día.
No es una avería frecuente, pero los neumáticos de los aviones van recauchutados hasta un número de veces, y aunque se comprueban por activa o por pasiva, pues a veces un pedazo de ese recauchutado se sale, se va al aire y, como en este caso, chocó y lo absorbió el motor.
De hecho, el tren de aterrizaje está por detrás de la entrada del motor, está a unos 6-7 metros, así visto de manera gráfica. Ese trozo de neumático se desprende, evidentemente la rueda va dando vueltas. Hay que recordar que la velocidad de despegue puede ser en torno a 150-160 nudos, estamos hablando de casi 300 kilómetros por hora.
Casi velocidades superiores a 250 kilómetros por hora. Depende del peso que lleve el avión y también de la longitud de pista. Pero sí, velocidades próximas a 300 kilómetros por hora. Y el motor, son los motores, en las últimas generación de motores tienen un ventilador enorme por delante que crea un flujo de aire periférico auxiliar que da mucha potencia, y eso es como un gran aspirador, vamos, eso se traga todo lo que haya en sus alrededores, una persona si estuviera cerca también.
De hecho, eso fue lo que pasó, se sobreentiende que pasó. Sí. Ese trozo de neumático salió despedido hacia adelante y el motor lo absorbió. Claro. Y entonces, digamos que la rotura de ese neumático provocó dos incidentes, el propio tren de aterrizaje y la posterior parada del motor.
Provocó el motor por las imágenes que se ven de que cuando se acerca el caza y por las imágenes de los álabes que están rotos en el suelo, no parece que se parara por sí solo, o sea, lo pararon por precaución. Simplemente, tal como parece, porque no estábamos allí, eso dio lugar a vibraciones y la tripulación, por precaución, paró ese motor.
De hecho, no el 767, prácticamente la mayoría de los aviones están preparados, cuando tienen más de un motor, para volar con uno menos, sin ningún problema.
Los aviones se certifican para volar con la mitad de los motores operativos. Y certificado significa que puede hacer todo tipo de operación, despegar, aterrizar, volar, mantener el nivel, ascender, descender, lo puede hacer todo en este caso, que es un avión de dos motores, con un solo motor, puede hacer toda la operación. Sin embargo, se trata de una emergencia, o sea, nadie es tan insensato de seguir su viaje como si no pasara nada. Lo indicado es volverse inmediatamente a un aeropuerto que cumpla las condiciones para poder aterrizar.
Iván Castro, que también está aquí con nosotros, con el avión que vuela, es bastante distinto, no es un avión de pasajeros como entendemos, un avión de gran capacidad que puede llevar hasta 300 pasajeros, como en el caso de los aviones que ha volado Javier Arconada. Es un avión medicalizado en el que se hacen operaciones muy distintas, pero en realidad, a nivel genérico, lo que son las incidencias técnicas les pueden ocurrir exactamente a tu avión, un Beechcraft King Air, que a un avión grande, ¿no?
Sí, el entrenamiento que nosotros al que nosotros nos sometemos como pilotos realmente es prácticamente el mismo. Da igual que sea un 767 que un turbohélice bimotor, como es mi caso, pero ambas tripulaciones de ambos tipos de aviones pues estarían preparadas siempre para el mismo tipo de emergencia. Son casos además que se practican muchísimo en los simuladores. A la hora de volar un avión, pues los principios de vuelo de aeronáuticos del avión, el avión vuela igual, tanto que sea pequeño como sea grande, ¿no? Hablamos de jets comerciales inmensos. Mi avión, por ejemplo, es un poquito más pequeño, pero a la hora de volar y de pilotar es prácticamente la misma filosofía. Entonces solo cambia pues que es más peso, el modelo es más grande, evidentemente, más pasajeros, pero las emergencias se combaten con la misma filosofía. Lo primero y lo más importante, cuando tú tienes este tipo de emergencia, les ha cogido prácticamente despegando. Tú tienes pues una velocidad de seguridad en la pista en la que, si esa emergencia la tienes antes de esa velocidad, pues te quedas y aseguras el avión en tierra. Si pasas a esa velocidad, sea cual sea la emergencia, salvo que el avión sea involable totalmente,
si tienes que ir al aire,
nos vamos al aire. Y cuando nos vamos al aire, lo primero que hacemos es subir hasta una altitud de seguridad, aseguramos el motor en caso de que hubiera fallado, y ahí, en esa altitud de seguridad, comenzamos a hacer los procedimientos para realizar la vuelta al campo, asegurar el avión, etcétera. Lo primero y lo más importante, volar el avión. Los pilotos están súper preparados y súper entrenados para esa situación. Por supuesto hay que tener sangre fría, pero lo que ocurrió ayer en Barajas fue extralimitado en cuanto a publicidad que se le dio. Es una emergencia que pasa, afortunadamente, desgraciadamente, pocas o muchas veces, pero es algo habitual que puede llegar a pasar. Un neumático, dos hasta tres, o lo que sea. Una parada de motor, pues son máquinas. Los motores a veces fallan, no muchas, por supuesto, pero ahí está la seguridad de los aviones, como decía Javier, ¿no?
Pueden volar. Hubo una publicidad gratuita y excesiva ayer de un acto que quizá no la tenía.
Sí.
Una de las cosas que me pregunta mucha gente también cuando les digo que precisamente la altitud, es decir, la altura del avión es seguridad, es que cuando hay un incidente, ¿por qué se van tan alto? Y explícales a la gente que no entiende por qué un avión se tiene que ir muy alto, porque el ciudadano normal piensa que mientras más cerca del suelo estemos como que mejor, ¿no? El accidente es menor. Cuéntanos.
Bueno, hay un dicho, ¿no?, que dice que siempre te dice tu madre que vueles bajo y despacito, ¿no?
Sí.
Pues eso es lo peor que puedes hacer en un avión.
Claro.
Evidentemente, cuanto más margen de seguridad tengamos, que es altitud, pues más tiempo vamos a tener sobre todo para reaccionar ante una parada completa, por ejemplo, de motores, etcétera. Cuanto más altos estemos, pues menos combustible vamos a gastar, con lo cual también pues estaremos más tiempo en el aire. El avión está hecho para volar, no está hecho para estar en tierra, con lo cual el avión es seguro volando, es donde mejor está. Y los problemas siempre pues pueden venir cuando ya vamos a realizar la toma, etcétera. Hay unas altitudes mínimas de seguridad que hay que mantener, sobre todo en este caso ayer, por ejemplo, Madrid, la capital, un aeropuerto internacional, hay una serie de restricciones también sobre la capital, la población está muy cerca, evidentemente es una emergencia, hay muchas restricciones pues que ya no se siguen, la gente vio volando el avión muy bajo, pero bueno, hay que entender que Barajas es un entorno aeronáuticamente muy congestionado.
Saturado, sí.
Entonces subir un avión con una emergencia en el medio de todos el resto de los aviones es complicarse un poco más la situación. Entonces lo principal es volar, cuanto más alto mejor, nos da tiempo para prepararnos la aproximación.
Porque hay que recordarle, y para que la gente que nos oye en este momento, que un avión evidentemente puede volar sin ningún motor, es decir, puede tener una parada total de motor y si tiene altura puede planear, es decir, tiene sitio para poder gestionar mejor dónde y cómo va a aterrizar, cosa que si estuviera muy cerca del suelo, pues allí te quedas, ¿no?
Una de las maniobras que se practica cada 6 meses por las tripulaciones en el simulador es una parada completa de motores y dentro de los manuales de cada avión tú tienes una velocidad que es la de máximo planeo. Entonces, poniendo esa velocidad exacta en el avión, cuando se te paran los motores, esa velocidad te garantiza que puedes recorrer la máxima distancia posible en el mayor tiempo posible, siempre planeando sin motores. Javier decía muy bien, ¿no?, que todos los aviones pues pueden volar con la mitad de los motores, pero para que sepa la gente, ha habido casos incluso de jumbos como 747 que tienen 4 motores y han llegado a volar con uno y llegar al aeropuerto tranquilamente.
Sí, yo recuerdo un incidente de un jumbo, no sé, por Oceanía, que por un volcán se llegó a tener la parada total de los cuatro y estuvo planeando un rato hasta que pudo volver a arrancar alguno de los motores. De hecho, tenemos un caso reciente, ese problema con los pájaros de ese avión que salió de La Guardia hace 9 años y aterrizó sobre el Hudson sin ninguno de los 2 motores, ¿no? Es decir, que eso, que realmente un avión, mientras no tenga afectada una superficie de sustentación, realmente puede volar sin motores.
Puede volar. Toda aeronave tiene un coeficiente de planeo, que es una relación entre lo que avanza y lo que desciende. Y puede ser total, como en el caso de un velero o de un motovelero, que tiene un coeficiente, planea mucho, o un avión caza, pues planea menos. Pero todos tienen un coeficiente de planeo y todos tienen una distancia que pueden recorrer sin motor.
Vale. Bueno, pues es súper interesante este rato que llevamos aquí. Ya se nos ha pasado la mitad del programa prácticamente sin querer. Así que vamos a hacer una parada técnica y volvemos después de repostar con más información, en este caso del mundo de los aviones.
COPE más motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano. Hagas lo que hagas, sigue a tus pasiones. Sigue a tus emociones. Sigue a tus impulsos. Pero si vas a elegir coche, sigue a tu cerebro. Él te llevará al Hyundai 20 mejor equipado. Sin duda la opción más inteligente. Nuevo Hyundai 20. Sigue a tu cerebro. Hyundai.
Gibralfaro Motor. Concesionario oficial en Málaga. En calle Hermanos Lumier, polígono Santa Bárbara.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
Avenida Velázquez 216 o en skodamalaga.com. Tenemos parking para ti.
COPE más motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Dos menos 13 minutos de la tarde. Estamos aquí en COPE más motor hablando con Javier Arconada, comandante de Boeing 767 de Europa, que lleva ya jubilado algunos años y que ha volado precisamente un avión exactamente igual como el que ayer tuvo ese incidente en Barajas. Y también estamos con Iván Castro, que vuela una Beechcraft King Air, un hombre que también se dedica al mundo profesional de la aviación, aunque en este caso no llevando pasajeros, sino en este caso enfermos, que tienen que ser asistidos en distintos puntos de la geografía. Javier Arconada, una de las cosas que también llama la atención a la gente es que, bueno, pues un avión puede despegar con un peso, ese peso máximo al despegue, que en ningún caso puede ser el mismo peso al aterrizaje, es decir, que se tiene que deshacer de parte de lo que lleva encima, básicamente de combustible, muchas toneladas por hora. Explícanos, ¿por qué tiene que volar un avión en círculos ayer en Madrid para poder aterrizar?
Puede ser que el peso máximo al despegue, el peso máximo al aterrizaje, que los pueda cumplir los dos. Uh-huh. Pero lo normal es que el peso máximo al despegue sea muy superior al peso máximo al aterrizaje. Entonces, eso quiere decir que si el avión aterriza con el mismo peso que ha salido, puede poner en problemas las ruedas, los neumáticos, los amortiguadores, el tren de aterrizaje en general, ¿no?
Incluso la estructura propia del avión.
La estructura de la nave, si la toma es dura, uh-huh. Si el aterrizaje es fuerte. Entonces, lo que se hace, si no urge, si no es un problema de que hay que irse al suelo inmediatamente, se gasta combustible. Casi todos los aviones de línea de hoy en día tienen un procedimiento de lanzar combustible. Se va uno a una zona tranquila, ese combustible se va a evaporar enseguida, con lo cual no va a llegar,
no va a llegar al suelo,
no va a llegar abajo a nadie, y no volando en círculos para no pasar por la zona donde está el combustible, que lo prendas tú mismo, como círculos muy amplios, tiras combustible y cuando tienes el peso que te permite aterrizar, vuelves al aeropuerto y aterrizas. Que eso fue justamente lo que le tocó hacer a este avión, que gracias a Dios pues no iba muy lleno de pasaje, iba con la mitad de pasaje o no sé qué
130 de los 300
sí,
que podía
sí, no sé qué configuración llevaría entre business, preferentes y gran clase y todo eso, que eso disminuye la capacidad, pero iba poco cargado. Para un viaje además corto para ese avión, en Canadá está a 6 horas, ¿no? Uh-huh. Entonces no iba muy lleno de combustible, con lo cual con 3 horas de dar vueltas le pudo bastar para meterse en el peso máximo al aterrizaje.
En el caso de tu experiencia personal, cuando has pilotado 767 durante muchos años, en el caso de algún incidente, hay diferentes versiones. Dicen más modernas que es lo mejor siempre tener al pasaje informado de absolutamente todo lo que ocurre, y otros que dicen que es mejor no decir nada para no crear miedo. ¿Cuál sería tu comentario?
Mi opinión es informar al pasaje. No con todo lujo de detalles que no lo necesita, sino decirles que van a ver, porque todo el mundo mira por la ventanilla y ve cosas, ve humo, ve. Entonces, decirles que lo que están viendo, pues que está controlado, que es normal y que vamos a... Y decirles lo que vamos a hacer. No el lujo de detalles de lo que está pasando, pero sí lo suficiente para que sepan que seguimos volando, que el vuelo es seguro y que nos estamos yendo para otro aeropuerto, no para el destino.
De hecho, ayer en las transcripciones que se hacían audios, supuestamente, del comandante del avión, después quedó demostrado que no era el comandante del avión, que es un comandante canadiense, que probablemente hablara o en francés o en inglés, y que fue un tripulante de cabina el que iba traduciendo al pasaje, ¿no?, lo que pasaba.
Seguramente, en un vuelo con pasajeros de otra nacionalidad, siempre hay algún auxiliar que habla esa nacionalidad. Algún auxiliar de vuelo, alguna azafata o azafato.
Bueno, Iván, una de las cosas que me pregunta mucha gente, que podemos también aquí intentar desmitificar, quizá cuando pasa algo en un avión, cuando hay accidentes y se magnifica la información, es principalmente por lo poco que ocurre, ¿no? Porque quizá asumimos que haya 20 muertos en tráfico en España todos los fines de semana, es decir, 1.200 al año, y no llama tanto la atención. Sin embargo, en el avión cualquier inconveniente es con un impacto mediático muy grande. Cuéntanos desde el punto de vista de la seguridad si eso se corresponde con la realidad.
Se agradece un montón este tipo de tertulias porque se convierte en un ratito muy profesional donde se rompen muchos mitos, ¿no? Y entonces es una información bien tratada. El problema es cuando muchos medios de comunicación cuentan lo que no es y se exageran las cosas, ¿no? Para que todo el mundo vuele súper tranquilo, por ejemplo, hay una estadística en la que dice que en las carreteras europeas todos los días mueren alrededor de 113 personas, todos los días. 113 personas fueron los fallecidos en el accidente del Concorde en París, ¿no? Esto nos da una idea de lo que se produce en las carreteras.
El único accidente del Concorde en su historia.
Exacto, el único y prácticamente acabó con su vida operativa, ¿no? Hay que contar las cosas como son, por supuesto. Hay que contar la verdad siempre que se pueda, sin asustar a las personas también. Pero el tema de la seguridad aérea es un tema que está pues muy maltratado por la prensa en general. Lo de ayer, sí es cierto que ahora nos enteramos de cualquier accidente, incidente que esté pasando casi en tiempo real, no porque la gente hable desde dentro, sino porque tenemos una serie de aplicaciones que te dan toda la información. Hay una aplicación, por ejemplo, que se llama el Fly Radar. Todo el mundo la puede tener en el teléfono móvil, etcétera. Tú te metes ahí, sigues un vuelo. Si ese vuelo se vuelve por una emergencia a Barajas, tenemos toda la información en tiempo real. Hay aplicaciones que nos están dando el audio con la torre de control. Lo estamos sabiendo todo absolutamente en directo. Entonces, claro, a partir de ahí se magnifica, ¿no? Y ayer, pues fue un poco una cosa un poco al estilo americano, ¿no? Siempre hay un helicóptero
me pareció eso, sí. Muy americano lo de las
de las noticias o del telediario, pues dando vueltas por ahí, engancha la emergencia en directo y va siguiendo al avión prácticamente hasta que aterriza, ¿no? Y bueno, lo de ayer fue pues un episodio más dentro de lo normal. El comandante y la tripulación lo hizo perfectamente, tal y como están entrenados. Curiosamente también, yo conozco a una chica de ahí del palo de aquí de Málaga, que tenía a su vez una amiga dentro, también tenía cobertura con el teléfono móvil y le estaba mandando las cosas y le estaba preguntando, y ella a su vez me estaba preguntando a mí qué iba a pasar, qué etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, máxima tranquilidad. Y bueno, pues es que, claro, para nosotros resulta al final un procedimiento casi habitual, porque como lo estás practicando cada 6 meses en el simulador, cada 6 meses vamos a refrescar emergencias, etcétera, todo lo que no te pasa habitualmente. Entonces, cuando te sucede, pues es un episodio más. Es una vez más, probablemente en el 99,9% de las veces lo hagas igual que en el simulador o mejor, y la incidencia o el accidente se resuelva de la mejor manera posible, ¿no?
Javier, en el caso tuyo, como comandante de un Boeing 767 durante muchos años en Air Europa, me imagino que habrás tenido muchas experiencias. ¿Ha habido algún incidente que puedas nombrar como tal y que se haya solucionado de manera absolutamente normal?
Pues prácticamente casi nada. Un fallo de hidráulico despegando un día de Málaga para Oslo, y una pata se descolgó porque el hidráulico falló. Pero eso es todo, la pata se bloqueó y todo fue normal. Entramos en Barajas.
Es decir, tuviste que dejar la pata extendida y ya aprovechaste.
Entramos en Barajas en emergencia y eso fue todo lo que yo he tenido en mis muchos años de profesión. O sea que, y sigo volando. Yo sigo ahora volando como instructor y como examinador. Y lo primero que les enseñamos, que apuntando en lo que decía él a los alumnos, es a aterrizar cuando hay un problema de motor, aterrizar con un motor parado. Mientras un alumno no sabe aterrizar con un motor parado, sin motor, en el caso de un avión de enseñanza que suele ser monomotor, pues no puede irse solo al aire. Eso todos los pilotos lo dominan.
¿Y en tu caso, Iván, con tu Beechcraft o con los aviones que hayas volado?
No, la verdad que accidente por supuesto ninguno, incidente grave tampoco, y luego son las cosas del día a día. Lo repito, ¿no? Son máquinas, las máquinas tienen su mantenimiento, por lo general está pues muy bien, pero son máquinas que al final se desgastan y bueno, pues van fallando piezas, etcétera. Al final no fallan en el momento más idóneo, ¿no? Pero no suele. Yo he tenido una pequeña salida de pista por el reventón de un neumático cuando era también alumno piloto allí en Galicia, porque yo soy de La Coruña. Alguna baja presión en algún motor, que tengas que vigilar un poquito los parámetros, pero realmente pues no he tenido nunca ningún incidente grave como para que me haya jugado la vida. Yo diría que el 85-90% de los pilotos se jubilan sin haber tenido nunca un fallo de motor, sin haber tenido nunca un problema que no le baje el tren, que hayan perdido un juego de ruedas. Es muy difícil realmente, o sea, hay la estadística dice que hay un incidente por cada millón de despegues en todo el mundo. Un incidente. Hablamos de muchos aviones.
Bueno, pues estamos. Fíjense, las 13:57 ya prácticamente, estamos ya casi al final del programa. Vamos a entrar en nuestra última desconexión de publicidad y despedimos a nuestros invitados.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada. Que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco, fresco!
Que la mejor fila en el cine es la número 12. ¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Ven a verlo a SEAT Cormosa.
Mazda, Hermos, el concesionario oficial para Málaga de Renault Turismos, Renault Vehículos Comerciales y Dacia. Visítenos en Avenida de Velázquez 186 o en taermo.com.
¿Conoces Jeep & Go? Es el nuevo renting para particulares y empresas de Jeep. Ahora por 199 euros al mes, tu Jeep Compass totalmente equipado, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Jeep Compass, preparado para cualquier camino.
En Málaga y Marbella.
COPE más motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Trece y 58 minutos de la tarde, estamos ya prácticamente a 2 minutos de las noticias. Es momento de despedir a nuestros dos invitados. Ha sido una conversación increíblemente agradable en un tema que está candente y que es desconocido para el gran público, así que estoy enormemente agradecido a Iván Castro. Iván, gracias.
Gracias, Carlos, por la invitación.
Y también a Javier Arconada por haber estado aquí. Espero que no sea la última, porque sé que esto tiene que estar gustando muchísimo a la gente que esté oyéndonos en este momento. Javier, muchas gracias.
También ha sido agradable para nosotros.
Bueno, pues nosotros seguimos ya prácticamente para el final. Recordarles, por ejemplo, que hay un radar español que avisa de los excesos de velocidad con emoticonos. Ya no ni siquiera con la velocidad en números, con emoticonos. Si se pone en verde con una sonrisa, es que vamos a velocidad correcta. Si se pone en rojo de forma gruñona, es que vamos a mucha velocidad. Bueno, fíjense ustedes que los emoticonos, los emojis, que ha sido elegida la palabra del año precisamente por la Real Academia Española, pues está ya también influyendo en muchos aspectos de nuestro día a día, y en este caso como son los emoticonos en los radares de velocidad de algunas ciudades. Y también hay que recordarles que la semana pasada hubo una campaña sobre la ITV en cada uno de nuestros vehículos. Bueno, pues fíjense, en una semana 3.500 conductores han sido denunciados en nuestro país por llevar la ITV en mal estado o llevar el coche. Incluso se han inmovilizado 60 vehículos de todos esos 3.500 porque no estaban en condiciones de poder continuar su recorrido. Bueno, pues en cualquier caso hemos intentado llevarles la actualidad, en este caso ha sido del mundo de la aviación. La semana que viene estaremos aquí, si ustedes quieren, a partir de 1:30 de la tarde en COPE más motor. Hasta luego.